con el auspicio de
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
Si vas a comprar un Volkswagen, ven a Granados, ven a Equavagen.
Programa de información apto para todo público.
Notimundo y FM Mundo presentan Más allá de los hechos con Fausto Yepes. Aquí trazamos los puntos claves para buscar la verdad con investigación e información contrastada. Bienvenidos a Más allá de los hechos. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Cuenca, Antena 1.
Hola, ¿qué tal amigos de FM Mundo, la radio de las noticias? Bienvenidos a Más Allá de los Hechos. Hoy el tema no podía ser ajeno a lo que ocurre en nuestro país luego de 12 días de paralización y vandalismo en varios sectores de nuestro Ecuador. El paro nacional ha sumido en el caos y la desesperanza al pueblo de Quito principalmente y a todo un país que está atrapado en un callejón, presa de un sector que ha planteado condicionado la aprobación de 10 demandas por las que llegaron y han dicho que no se van sin que sean aceptadas por el gobierno.
Al punto, en Más allá de los hechos.
En este contexto, la protesta se salió de control. Este jueves fue el día más violento de todos. Los enfrentamientos no solo se dieron en las zonas de concentración de los manifestantes, el objetivo parece ser otro, y por ello no hay luz hasta este momento. Las autoridades intentan sin éxito lograr acuerdos, llegar a un diálogo, cediendo inclusive en algunos de los puntos que ya han sido planteados. Uno de los puntos que han sido cedidos ya este día jueves fue la entrega, que fue un acto incluso simbólico, del Parque del Arbolito, que se mantenía en custodia de la Policía Nacional, y de la Casa de la Cultura, las instalaciones de la Casa de la Cultura y del Ágora, que es el lugar en el que habitualmente se concentran las manifestaciones en este sentido. Una vez que se hizo esta entrega, la respuesta fue avanzar hacia la Asamblea Nacional y continuar con la violencia y con el caos. Para analizar este tema estarán con nosotros Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. También tendremos como nuestros invitados a Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, Carlos Sucus Agnay, presidente de la Ecuador Runari, y Ramiro Rivera, analista político. Tenemos ya precisamente en este momento al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, con quien nos contactamos inmediatamente para saber cómo avanza este proceso. El día 12 y el Ecuador ya no aguanta más. Ministro, buenos días, bienvenido a Más Allá de los Hechos.
¿Cómo está? Buenos días. Gracias por la invitación. Efectivamente, estamos en el día número 12 de las manifestaciones y ustedes han visto todo lo que ha sucedido ayer. Nosotros como gobierno tomamos la definición de permitir el acceso a la Casa de la Cultura en un afán de que la paz y la tranquilidad se recuperen en la ciudad y en el país, y sin embargo sucedió todo lo contrario. Lo aprovecharon para generar más desmanes, para permitir que grupos terroristas y grupos que tienen otra agenda con claras connotaciones políticas promuevan el caos, la violencia y últimamente la tragedia en la ciudad y en otros puntos del país. Han intentado secuestrar a 13 militares, los han agredido, los han atacado a punta de machete, han aterrorizado a la población en diferentes puntos de la ciudad y en sus entornos, y nosotros como gobierno no podemos permitir que esto suceda. Debemos así como hemos estado abiertos al diálogo y con toda la predisposición, debemos tener claro que la paz y la seguridad deben regresar al país y que nosotros somos un gobierno democráticamente electo que tiene que buscar garantizar esas condiciones.
Desde la dirigencia indígena se ha dicho que no se van a ir si no se cumplen las 10 demandas, y las 10 demandas que se transformaron en 12 ya a mitad de semana, y entre esos pedidos, guión exigencias que ha hecho el movimiento indígena, estaba precisamente lo que usted mencionaba, la entrega del Parque El Arbolito y la Casa de la Cultura. ¿Usted cree que Leonidas Issa ha traicionado la confianza?
Absolutamente, ellos pretenden tener secuestrado al gobierno. Así es como lo han hecho antes, así es como pretenden hacerlo ahora, tener secuestrado al gobierno y a la ciudadanía y mantener sus irracionales demandas en algunos casos, sin importar si quienes están gobernando son ellos o nosotros. Y la realidad es que nosotros somos los que estamos gobernando. Ellos defienden algunas causas que nos parecen legítimas y que nos parecen justas, pero no tienen derecho a imponerle a un gobierno de forma irracional todos sus criterios, porque en ese momento no estaríamos gobernando nosotros, sino que estarían gobernando ellos, y eso no lo podemos permitir.
Señor ministro, le invito a escuchar lo que dijo Leonidas Issa en la Casa de la Cultura y para que poner a consideración también de nuestros oyentes.
En este momento está diciendo, simplemente está en sus manos, no vamos a perder el norte, me han detenido. Me han intentado asesinarla. Mientras tanto hemos estado con vida, hemos dicho, aquí son los 10 puntos y punto, compañero.
Bien, aquí están los 10 puntos que han planteado, y se ha comenzado ya traicionando la confianza, traicionando un acuerdo, traicionando un compromiso que se había hecho por parte del movimiento indígena. Y a la par también, señor ministro, ya han comenzado a circular desde esta mañana los tweets de por parte de algunos asambleístas, de UNES principalmente, en el cual dicen que han puesto su firma. Tenemos ahí precisamente Marcela Holguín, dice: yo, Marcela Holguín, asambleísta por Pichincha, acabo de poner mi firma para adelantar elecciones de acuerdo con el artículo 130.2 de la Constitución, mi cargo a disposición del pueblo, que harán los otros 136 asambleístas. Y en este mismo sentido hemos leído los tuits de algunos asambleístas, también de Fausto Jarrín, Sofía Espín, entre otros. ¿Cuál es su lectura sobre esto que ya comienza a gestarse desde la Asamblea Nacional?
Bueno, ellos están en su derecho de esgrimir lo que consideren, y nosotros en nuestro derecho de defender el Estado de Derecho. Y eso es lo que vamos a hacer. Somos un gobierno democráticamente electo. Estas son desmanes y manifestaciones prefabricadas. Apenas tenemos un año en el gobierno. Hemos sido insistentes con la voluntad de dialogar. Hemos propuesto, hemos hecho concesiones. Hemos redactado varios decretos y aún así la irracionalidad parece ser la que quiere imponerse en el país. Y no lo vamos a permitir. Nosotros tenemos la obligación de representar a 17 millones de ecuatorianos y lo vamos a hacer. Tenemos una obligación con todo el país y la vamos a cumplir.
¿Pero qué es lo que va a ocurrir ya en estas próximas horas? El país no aguanta más. ¿Cuáles han sido los acuerdos a los que podrían ustedes dar viabilidad a una salida al paro nacional?
Bueno, nosotros hemos manifestado varias veces que estamos dispuestos a discutir todos los aspectos que ellos han planteado. En algunos casos, pues, se los aceptará y en otros no, porque si no, pues, estamos simplemente haciendo de filmones y eso no lo vamos a hacer. Pero parece que sentarse en una mesa, parece que comparecer, hay que dar la cara. No hay que solamente caotizar y generar violencia en la calle. Nosotros tenemos muy claro que estamos representando 17 millones de ecuatorianos, y eso significa responsabilidad. El gobierno tiene que mantenerse firme, que mantenerse sereno y que mantenerse claro sobre cuáles son los objetivos por los cuales estamos aquí en el poder. Ni queremos perenizarnos, ni queremos no oír o no escuchar o ser sordos a las demandas de la ciudadanía. Pero todo tiene que hacerse con base en lo posible, en lo viable y sobre todo con el respeto que debe representar un gobierno democrático.
¿No cree que ceder en uno de los puntos de los acuerdos de estas demandas del sector indígena, me refiero a la entrega del Parque El Arbolito, fue un error?
Mire, nosotros tomamos decisiones en función de los intereses nacionales, y en este caso para evitar mayor confrontación y para evitar mayor violencia. Les dimos espacio para que puedan ocupar el Parque del Arbolito, les dimos espacio para que puedan ocupar la Casa de la Cultura, pero ellos se han desenmascarado ellos solos. No quieren dialogar, no quieren acordar, no quieren que el país se reactive, no quieren paz. Hasta ahora lo único que han demostrado es que quieren violencia, que quieren gente en la calle apedreando a los policías, que quieren gente que trate de arrinconar y agredir a los militares, que quieren hacerle el juego a otros actores políticos y actores que con tácticas terroristas urbanas están buscando aterrorizar a la ciudad y al país. Y nosotros debemos actuar con la fuerza que nos da la Constitución, el Estado de Derecho, la legitimidad de ser un gobierno democrático y sobre todo de representar a 17 millones de ecuatorianos. Eso es lo que debemos hacer, actuar con prudencia, pero con claridad, para proteger el orden público, la seguridad y los bienes de las personas.
Señor ministro, en este momento estamos transmitiendo imágenes de lo que ocurrió anoche con los camiones militares que fueron brutalmente atacados por gente que estaba en una parte de la vía cercana a Calacalí. Los militares fueron heridos, incluso se ha mostrado también varios de los elementos utilizados en esta agresión. Las palabras son impublicables de lo que se decía en este video. Camiones militares que llevaban alimentos, que llevaban provisiones para poder sostener el tema de seguridad en Quito, fueron atacados y los militares, vemos también ahí las imágenes, el momento en el que estaban siendo atendidos. ¿Cómo interpretar todo esto que está pasando? Porque ya no es solo Quito, ya no es solo el centro de Quito, son las carreteras, han sido gobernaciones, han sido varios sectores, hay una estrategia detrás, hay algo que está detrás, que de pronto no nos permite hacer una interpretación integral de todo, pero hay algo más.
Efectivamente que hay algo más. Esto supone una serie de agendas políticas que lo que buscan es la desestabilización del gobierno, que lo que buscan es atacar la democracia, que lo que buscan es que un gobierno democráticamente electo no cumpla con su mandato. Como les digo, aquí lamentablemente la CONAIE, o por conciencia o por inconsciencia, le está haciendo el juego a otras fuerzas sociales, a otras fuerzas políticas, no necesariamente que tienen la actitud republicana y democrática dentro de un Estado de Derecho, sino que están buscando plasmar otro tipo de intereses. Y hasta que ellos no le digan a sus bases que se desmovilicen, que paren la violencia, que cesen de atacar tanto a las fuerzas del orden como a los periodistas, como a la gente que va en la calle, lamentablemente le van a seguir haciendo el juego y lamentablemente se van a seguir produciendo desmanes.
Hay una relación directa entre lo que ha dicho y lo que ha hecho el movimiento indígena a propósito y en el contexto de esta paralización nacional y esta reacción última de los asambleístas de UNES?
Definitivamente que hay una relación directa, definitivamente, porque mientras ellos han mantenido la acción beligerante en la calle, los otros asambleístas están ahora promoviendo la aplicación del artículo 130 e intentando buscar elecciones anticipadas. Definitivamente que lo uno está correlacionado con lo otro, porque aquí coincidencias no hay. Y lamentablemente eso a quien está haciendo daño es a la ciudadanía. Nuestro gobierno es un gobierno democrático, republicano y además electo por 5 millones de ecuatorianos. No puede ser que, por más de que sean justas las reclamaciones de 10.000 manifestantes, porque no solamente se trata de manifestantes, entendemos que hay mucha inconformidad en las clases más populares del país, pero no puede ser que porque se trate de 5.000 o 10.000 manifestantes tengan asolada una población y aterrorizada una ciudad y un país. Y eso nosotros como gobierno no lo podemos permitir. Tenemos que actuar con contención, tenemos que actuar con convicción, tenemos que actuar con voluntad, pero tenemos que defender los bienes y la seguridad de las personas.
¿Cuál será el siguiente paso y en qué punto podría el gobierno de alguna forma ceder para parar esta violencia, para parar el terrorismo que se está sintiendo ya en las carreteras, en las calles, dentro de la ciudad, o el diálogo está ya agotado en este punto? Se ha ofrecido la conferencia episcopal, se han ofrecido universidades, se han ofrecido académicos, se han ofrecido incluso organismos internacionales a ser parte de esta mediación, pero el diálogo se agotó.
Nosotros hemos cedido y no tenemos problema en sentados en una mesa ceder y conversar sobre los asuntos que le importan al país y que son necesarios para que podamos salir juntos de esta crisis. Pero eso tiene que ser sentados en una mesa. No puede ser gritando en la calle, ni con un micrófono en mano, ni azuzando a la gente. Ya es el momento de que la CONAIE saque las conclusiones de lo que ha sucedido en estos días, ordene la desmovilización de su gente, ordene el regreso a sus territorios y se siente en una mesa de diálogo seria para tomar las decisiones que correspondan.
¿Van a terminar cediendo?
Bueno, nosotros ya hemos hecho concesiones, no basadas en nuestro capricho, ni basadas en lo que particularmente nosotros consideremos. Hemos hecho sesiones considerando las causas justas que está defendiendo la gente. Pero el gobierno es el gobierno y tiene que actuar como tal.
Ustedes hablan y todavía escuchamos el tema de sentarnos en una mesa, de hablar de diálogo, de acuerdos, pero ¿están conscientes de que van por lazo?
Estamos conscientes. Y tenemos que actuar con la ley en la mano, con voluntad política y sabiendo que nosotros estamos aquí para representar a 17 millones de ecuatorianos.
¿Qué pasa si es que la Asamblea Nacional termina avanzando en este propósito que ha sido ya revelado, aun cuando pretendía mantenerlo oculto durante varios días por parte de la bancada de UNES?
Bueno, la Asamblea Nacional es una institución legítima dentro del Estado. Ellos tendrán que evaluar cuál es la situación y nosotros como Poder Ejecutivo también los ojos. Y además hay unas herramientas institucionales y constitucionales que están a disposición de ambos poderes y veremos cuál es la actuación, si es responsable o no lo es de la Asamblea en los próximos días que siguen y conforme a eso nosotros también tomaremos nuestras decisiones.
Decisiones sin duda trascendentales, necesarias, urgentes. Señor ministro, le agradecemos por estar con nosotros. Sabemos que está con una agenda bastante complicada. Entendemos también que el país requiere acciones urgentes, soluciones urgentes. Y finalmente le pedimos nada más un mensaje para quienes están escuchando este momento el programa y que nos puedan dar una salida, una luz que pueda verse en este viernes, día 12 de una paralización que ya ha terminado con la paciencia de todos.
Simplemente que no desmayen, que estamos con ustedes, que no los vamos a dejar solos, que estamos aquí porque los representamos, que sabemos que hay problemas y sabemos que los tenemos que resolver, pero somos un gobierno democrático electo por ustedes y aunque no hayan algunos de ustedes votado por nosotros, no les vamos a fallar y no vamos a dejar que sea la violencia, ni la desestabilización, ni los malos políticos los que tengan la última palabra.
Y que se asuman, sin duda, que se asuman los errores, que se asuman todos los propósitos para los cuales fue elegido el presidente de la República, Guillermo Lasso. Gracias, señor ministro.
Gracias a ustedes.
Ha sido el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, hablando sobre todo lo que ocurre en el contexto de esta paralización. Ha dicho que siguen esperando sentarse en una mesa, esperando el diálogo, esperando los acuerdos. Están conscientes también de que esta paralización o detrás de esta paralización hay un objetivo primordial y es que van por el presidente Lasso.
Más allá de los hechos, con Fausto Yepes. Retransmite en Cuenca, Antena 1. Punto de información.
Y este momento hacemos contacto con Ramiro Rivera, analista político, para que nos pueda comentar un poco sobre todo lo que ocurre en nuestro país. Ahora que ya algunos asambleístas de UNES han revelado uno de los propósitos que parecía estar oculto durante varios días desde que inició este paro nacional, aun cuando el gobierno inicialmente ha cedido a uno de los pedidos adicionales a la lista de 10 que hizo la CONAIE, este pedido ha sido traicionado visiblemente en las calles y se ha generado violencia que no para en nuestro país y preocupa a todos. Doctor Rivera, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, Fausto. Lo que sucede para el Ecuador es una tragedia. No es la primera, no será la última. La historia del Ecuador está repleta de incidentes, de episodios, de convulsiones, de crisis. En esta etapa democrática fueron destituidos 3 presidentes de la República por los golpes de la calle. un presidente secuestrado, como 6 presidentes en menos de 10 años, 4 presidentes de la Asamblea destituidos, un quinto que renunció. Esa es la historia. Es que en el fondo del problema, me parece, Fausto, que está el problema del diseño del sistema constitucional. No tiene sentido un sistema donde una primera vuelta los electores votan por unos, en la segunda vuelta votan por un presidente con un plan de gobierno, pero los primeros quieren que sus planes de gobierno los implemente el otro o quieren votarle del gobierno. Ese es un elemento. El otro dos elementos que tiene el Ecuador es que primero sufrimos las consecuencias de una década de desmantelamiento de la fuerza pública, una fuerza pública débil y diezmada, porque ese gobierno tomó la opción de cohabitar con el narcotráfico y la delincuencia y quería destruir la institucionalidad, a lo que se suma la presencia del narcotráfico. Yo creo que es evidente que el señor Issa no está solo. El señor Issa está acompañado de su intransigencia, de su fanatismo. Él no cree en la democracia. Él ha dicho que es un revolucionario, que la revolución tiene que hacerse por los medios violentos, que el Estado es un Estado burgués, que la fuerza pública es instrumento de la clase dominante, que la sociedad que vivimos es una barbarie y que la civilización será el comunismo indoamericano. Es marriateguista, es guevarista, y algunas de las prácticas que aparecen aquí espontáneas no lo son, Fausto. Son preparadas, son planificadas.
¿Cree usted que aquí hay una hoja de ruta, un guión bien y perfectamente planificado desde hace varios días, seguramente meses, con todo lo que está ocurriendo?
Sin la más remota duda. Esta era una guerra avisada. Y lamentablemente, si bien no es el momento de enrostrarle al gobierno los errores, ha cometido muchísimos errores. Un gobierno no puede ser viable sin cultivar una base social de apoyo. Un gobierno no puede ser viable si es que no hay una representación y un trabajo en la base social. Porque para el señor Issa y unos cuantos líderes fanatizados, le es rentable y rentable la tragedia y la miseria del mundo indígena. Porque dígame usted, ¿cuál de los planteamientos en esta última fase de la historia, dígame qué dirigente indígena ha planteado una solución específica, viable, en política social, en sus comunidades? No, ha sido el caciquismo, ha sido el clientelismo y ha sido un populismo etnocéntrico donde se vende el odio al que tiene o el odio al mundo mestizo.
Y 30 años de movilizaciones, 30 años de paros en donde la dirigencia se ha mantenido intacta y las soluciones nunca han llegado.
Los que han cambiado de vida son los líderes. Y no quiero decir todos, porque en Pachacute y en el mundo indígena han habido líderes honorables y honestos. Luis Macas, por decirle, la doctora Nina Pacari, por decirle, Lourdes Iván, por decirle. O sea, sí hay líderes sensatos, pero en este momento están gobernados, presionados y combinados por el fanatismo, por la testadurez y por el radicalismo extremo del señor Issa. El señor Issa es el que manda, el señor Issa es el que los tolera. Issa sabe que le está haciendo un enorme daño al país. ¿Y qué es lo que quiere este momento? Someter al gobierno. ¿Y sabe qué, Fausto? No hay que ser adivinos, simplemente tener un poco de sentido común. Me parece que ellos quieren ir contra Lasso. De lo que conozco, de lo que se informa, habrían diálogos en donde solamente lo que estaría pendiente es cómo se reparten la torta. Estarían buscando destituir tanto al presidente como al vicepresidente y encontrar un gobierno interino que reparte el país como una torta durante un año y medio, y ahí se pacifican. Porque hay que dialogar, se debe dialogar, buscar una salida al diálogo. Pero usted sabe y para cualquier persona sensata y madura sabe que el diálogo solo es posible cuando las partes están dispuestas a escuchar a la otra parte, cuando están dispuestas a hacer concesiones, a hacer renunciamientos. Fíjese usted en el discurso que usted mismo pasa de un fragmento en la Casa de la Cultura del señor Issa. El señor Issa dice, tenemos 10 puntos y punto. Dígame usted en qué parte del mundo, en qué parte del mundo puede operar donde un grupo minoritario con enorme capacidad destructiva pretende someterle al Estado.
Y por eso
no cabe.
Y por eso hablamos en todo momento de estas demandas, espacio, condiciones que ha puesto el movimiento indígena. ¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo ya en estas últimas horas? Se había visto el paro nacional inicialmente con el cierre de carreteras, ya en lo que ha detonado en el sector de céntrico, principalmente de Quito, en algunas carreteras, en algunas comunidades, gobernaciones que hemos visto tomadas, destrozadas, militares atacados, policías atacados, ellos reclamando en algunos casos un supuesto exceso de la represión. Ha habido excesos, como todo, y que se castiguen como corresponde, pero ya se comienza a hablar. ¿El correísmo está detrás del movimiento indígena, detrás de la CONAIE, o van de la mano?
Lo ha dicho el ministro de la Defensa. A veces creo que nos falta como ciudadanos comprender la fuerza de la palabra y de las palabras mayores, que en estos momentos de excepción, diríamos de tragedia, de dolor, de muerte, tienen que venir de la fuerza pública, porque un Estado sin fuerza coercitiva del Estado para hacer que se respeten las reglas, ninguna sociedad es viable. Este momento pareceríamos que estamos retornando a la Europa de medieval. Aquí está el fanatismo del señor Issa, la impunidad del señor Correa retorna al poder, y están evidentemente los gigantescos intereses del narcotráfico. Si solo la droga, Fausto, decomisada en el Ecuador, a valor final y menudeo en Europa y en las calles de Nueva York y de otras ciudades de los Estados Unidos, cuesta más, está valorada en más que todo el presupuesto general del Estado, estamos hablando de un poder que es tan grande o superior al del Estado ecuatoriano. Por eso este momento tiene que ser la presión de la sociedad, la presión de las instituciones, la presión de la iglesia, de las iglesias, de las instituciones, para forzarles a un diálogo. Pero fíjese usted la soberbia, la tenacidad y la terquedad del señor Issa, que a pesar de que está la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, las cámaras de la producción, los medios de la comunicación, actores sociales, los ha deslegitimado diciendo que ellos no tienen por qué tener ningún rol aquí. Es que el señor Issa quiere colocarse al frente del Estado como el legítimo contendor del orden constituido. El señor Issa tiene una plataforma política, una plataforma de fanatismo ideológico, y quiere derrotar al gobierno nacional. Y aquí no se trata de defender a un gobierno que ha cometido enormes errores y falencias. Se trata de preservar el ordenamiento constitucional, la vigencia de las instituciones y la vigencia de las reglas. Sin reglas, Fausto, no hay sociedad democrática. Y lo que ha pasado aquí, anoche, 17 soldados ecuatorianos gravemente heridos, camiones ni siquiera en la guerra, pero ni siquiera en la invasión rusa a Ucrania, Putin ha respetado los callejones humanitarios.
Tomas de centrales atacadas eléctricas durante este paro, hospitales sitiados, vimos el otro día en el Hospital San Francisco, en el sector de Carcelén, cuando vándalos se acercaron a atacar las instalaciones por la parte exterior.
Impedir que una ambulancia pase y mueran los pacientes. Poner aceite quemado en el agua potable de los riobambeños, agredir a un alcalde de sus propias filas.
Ambateños,
es
que
es el imperio, yo diría, de la irracionalidad. Y cuando la masa se vuelve turba, hasta el líder de la violencia puede ser envuelto en llamas. Porque todo puede pasar, porque hay gente armada, Usted ha visto los videos de vándalos con escopetas con perdigones y centenares de policías heridos. Igual gente que protesta legítimamente heridos, pero la protesta legítima no implica violencia.
Mujeres, no implica imponerse niños, por la fuerza. Adultos mayores encabezando estas manifestaciones.
Niños, mujeres, utilizados como escudos. Eso no responde a un mundo que quiera la humanidad, que respete el ordenamiento constitucional y que esté dispuesto a una convivencia. Es una pena y es un dolor todo lo que está sucediendo.
Amanecimos también en nuestro país ya con algunos mensajes vía redes sociales, tweets en masa que han llegado por parte de los asambleístas de UNES, por ejemplo, Ricardo Ulcuango, Pavel Muñoz, Sofía Espín, Fausto Jarrín, Marcelo Holguín, ya planteando y han dicho que han puesto su firma para adelantar elecciones de acuerdo con el artículo 130.2 de la Constitución, poniendo el cargo a disposición. Han hecho un copy-paste del texto y han montado en sus redes sociales. ¿Cuál es la lectura? Se va configurando el guión preestablecido, prefabricado desde el inicio del paro.
Aquí no hay ninguna novedad, Fausto. La línea ya la puso Correa. Y el señor Correa hace algunos días dijo ya que vayan por la vía de la destitución. No hay voluntad para conciliar. No hay voluntad para sentarse en la mesa. No hay voluntad para superar esta conflictividad. Sin duda alguna, de manera inequívoca, van por la cabeza del presidente y del vicepresidente. Y si ese proceso avanza en la asamblea, no creo pues que el presidente no le quede otra idea que instrumentar también el arma que la Constitución le otorga a él, es decir, la disolución del Parlamento. ¿Y eso qué sucederá? Que le traerá más convulsión al Ecuador. Perderemos muchísimo en imagen. Tendremos una economía paralizada. No habrá un centavo de inversión pública. Y lo que venga probablemente sea lo peor. Nunca los pueblos van a conquistar el bienestar por la vía del enfrentamiento, del antagonismo irreconciliable, de la conspiración o de la violencia. Una sociedad se asienta en la racionalidad, en respetarnos, en tolerarnos.
Finalmente, ahora que ha pasado ya varias semanas desde que se cumplió uno de los primeros propósitos que parecía oculto inicialmente, pero que ya va revelándose como parte de este aparente guión, iban por Guadalupe Yori y lograron llegar por Guadalupe Yori. Se hablaba de una supuesta alianza entre Guadalupe Yori y el gobierno nacional. ¿Cree usted que esto era así? ¿O tal vez Yori se prestó para todo?
La conducción de la señora Yori fue una catástrofe. El apoyo excesivo del gobierno fue un error. El tener ambivalencia en la conducción política es muy grave. La política no es un juego de niños, no es un juego de caprichos. Probablemente la política sea una de las actividades más complejas a las que se enfrenta un ser humano. O dialogas o no dialogas, pero en un sistema presidencial, un presidente con solo 12 legisladores, sin conexión con la comunidad, sin políticas sociales fuertes y sostenidas, y sin un manejo político acertado, puede terminar como está sucediendo. Es decir, bloqueado en sí mismo, bloqueado al país con minorías intransigentes, fanatizadas, que buscan la salida de la violencia y no necesariamente la reconciliación o el acuerdo de los ecuatorianos, que debe ser el único camino que en este momento formulan instancias de gran calidad y condición ética, como es la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y los delegados de las otras corrientes religiosas e instituciones de la sociedad civil que valoran la paz, que extrañan la convivencia y que quieren una salida racional, humana, democrática y necesaria para el conflicto que vivimos.
Así es, y precisamente, doctor Rivera, le agradecemos por estar con nosotros. Vamos en este momento a contactarnos con Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Doctor Rivera, gracias por estar con nosotros, gracias por su análisis en el contexto de esta paralización. Vamos, de este momento ya hacemos contacto con Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, para hablar sobre esta crisis que ha tocado fondo en nuestro país. Los actos de violencia ya han sido condenados a nivel internacional, han sido actos que ya rayan en el terrorismo, en lo que ha ocurrido en las últimas horas, este jueves, que ha sido el día más violento de la paralización en nuestro país. Monseñor Cabrera, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Más Allá de los Hechos.
Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder también aportar con algo que pueda contribuir en este camino del diálogo hacia la paz entre todos los ecuatorianos.
Monseñor, ustedes han dicho y proponen una tregua basada en compromisos concretos acompañada con veedores y garantes nacionales e internacionales. ¿Cómo pensar en acuerdos, en compromisos, si al menos uno, el primero que se había hecho, ya se incumplió, ya se rompió la palabra, ya se rompió el acuerdo, se había entregado el Parque del Arbolito al sector indígena, la Casa de la Cultura, y lo primero que hicieron es romper ese acuerdo, avanzar hacia la Asamblea y crear todo lo que se creó el día de ayer, un día violento, un día de terror en algunos sectores de Quito?
Bien, lo primero que quiero precisar es que esta propuesta de tregua fue elaborada por más de 300 organizaciones de la sociedad civil que estaban siendo coordinadas por esta Fundación Esquel. Y a nosotros como Conferencia Episcopal, que también participábamos en esos encuentros, se nos confió esa tarea de presentar a los medios de comunicación la propuesta de la tregua. También sé que ya se envió esa misma propuesta tanto al gobierno como a los movimientos indígenas y organizaciones sociales. Esa es importante, esa precisión. Lógicamente, como se acaba de señalar, nosotros como organizaciones, ya de la parte de la sociedad civil, decíamos que haya una tregua, y una tregua con puntos muy concretos. Claro, lo primero es un canal directo de diálogo. ¿Por qué dijimos eso? Porque algunos sectores se han negado rotundamente a la presencia de mediadores. Han dicho que no, que quieren conversar directamente. Dijimos, bueno, apoyamos ese canal de diálogo directo. Claro, la pregunta ahí surge es, ¿quién convoca ese diálogo? ¿El gobierno? ¿Las organizaciones sociales? ¿Los movimientos indígenas? ¿Quién convoca? Entonces, una pregunta que está ahí en el aire. Lógicamente, después, otro compromiso que nosotros les proponíamos es que cesen inmediatamente todo acto de violencia. Pero lamentablemente, pues eso continúa. De hecho, no ha habido ninguna respuesta, digamos, formal a esa propuesta de tregua. También en la tregua nosotros señalábamos que se creen esos espacios de paz, espacios libres de conflicto, los que usted justamente ha aludido, el Arbolito, la Casa de la Cultura, la Asamblea, la Plaza Grande, decíamos, son espacios de paz, ¿no?
Y fue todo lo contrario ayer.
Exactamente, se ha dicho todo lo contrario. También decíamos ahí que mientras dura este diálogo, pues que haya un acceso de la ciudadanía a los servicios básicos, especialmente lo que tienen que ver con alimentos y medicinas, pensar en muchísimas personas. Entonces yo sí creo que ahora la sociedad civil sí debería levantar su voz dirigida, yo digo, a todos los poderes del Estado, al Ejecutivo, también al Legislativo, que acabo de escuchar cómo se encaminan las cosas. Yo digo, pues aquí la Asamblea está llamada a defender la democracia, a defenderla. La democracia será débil, será imperfecta, todo lo que queramos, pero es un sistema que hace posible que las personas de diferentes tendencias seamos capaces de sentarnos y dialogar. Entonces, en este escenario, la situación se vuelve muy compleja, muy complicada. La violencia ha crecido. La decisión de dialogar parece que se diluye. Por eso nosotros hacemos un llamado, pues, a la coherencia. Y precisamente, porque usted seguramente ha escuchado que tanto el mundo indígena como el gobierno han manifestado que quieren dialogar. Nosotros decimos entonces, es hora de pasar del dicho al hecho, de las palabras a las acciones.
¿Ustedes han logrado contactarse con alguien de la dirigencia indígena? ¿Han logrado tener algún tipo de enlace con Leonidas Issa directamente para que puedan tener una respuesta sobre este planteamiento del canal de diálogo directo, sobre el cese de los actos de violencia, sobre una respuesta y a los planteamientos desde estas organizaciones de la sociedad civil?
Bueno, nosotros hemos tenido contactos no directamente con el señor Leonidas Issa, pero sí con personas cercanas, por ejemplo, expresidentes de la CONAIE.
Por ejemplo, ¿con quién?
Por ejemplo, con el señor Jorge Herrera, que fue presidente de la CONAIE, ¿no? Hemos conversado también con el mismo asambleísta Salvador Quispe, pero claro, ahora se queda en un silencio.
Hay están divididos.
También otras organizaciones de ellos. Ahora, para mí el problema se vuelve más complejo porque ya no son solamente el mundo indígena, las organizaciones sociales, sino que hay otros actores, como decimos, que han entrado en esto. Y lógicamente ahí hay una expresión muy popular que nosotros lo repetimos con frecuencia, que en río revuelto quieren pescar. Entonces, hay otros intereses políticos. La misma pregunta me hago que le escuché al señor Rivera, ¿por qué no quieren dialogar? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es la agenda oculta o manifiesta ya? ¿Qué se pretende? ¿Derrocar a un presidente? ¿Acabar con un sistema democrático? Son preguntas que se quedan ahí para la reflexión.
Esas preguntas se las hace usted. ¿Usted tiene alguna conclusión respecto de lo que podría estar detrás de todo esto? Con una lectura muy breve desde el inicio de la paralización, con todo lo que ha ocurrido hasta este momento y ahora con la reacción de los asambleístas del correísmo, de la bancada de UNES, ya activando un mecanismo de para poder ir por la cabeza del presidente Guillermo Lasso.
Bueno, yo creo que hay que ubicarse también en contextos mucho más amplios a nivel de América Latina, en fin, ¿no? Cuando hay posiciones que tratan de conquistar el poder a como dé lugar, sea por el camino de las elecciones o por el camino de las armas de la violencia. Claro, son aspiraciones legítimas, nadie niega, pero la gran pregunta también es ¿para qué el poder? ¿Es para servir, para ayudar, para promover que las personas se desarrollen, ¿no? ¿O es un poder que es simplemente como un instrumento para dominar, para humillar, para imponer modelos políticos y económicos? Entonces hay que ubicarnos en ese contexto también latinoamericano y de ahí tratar de interpretar lo que está pasando aquí. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Quiénes son los que fomentan la violencia? Porque más de una ocasión he escuchado pues, al señor Issa diciendo, por favor, no a la violencia, hay infiltrados, pero a la vez continúan ahí. Entonces uno dice, ¿qué hay detrás de eso? Son preguntas que me hago y que muchos ciudadanos también se hacen tratando de interpretar, de descubrir cuál es el motivo fundamental del por qué se niegan al diálogo. ¿Qué quieren detrás de eso? Pues que lo digan. Entonces yo creo que como ecuatorianos necesitamos también saber, ¿no es cierto?, cuáles son las motivaciones fundamentales del por qué no se quiere dialogar.
Y en este punto, ¿a dónde vamos? O sea, ¿en qué momento nos buscamos un punto de quiebre, una salida? La Conferencia Episcopal se ha comprometido también y entendemos que gran parte de la sociedad civil tiene alguna esperanza de que este acuerdo, esta unión de las organizaciones de la sociedad civil, la Conferencia Episcopal y otros sectores puedan llegar a plantear una solución.
Bueno, yo, por lo que he visto, hay muchas manifestaciones de ciudadanos en favor de la paz y del diálogo. En Guayaquil, por ejemplo, una marcha, sé también que aquí en Quito, en otros lugares. Entonces, yo creo que también ahí la ciudadanía tendrá que organizarse para decir, señores, queremos la paz, por favor, dialoguen. No queremos ese tipo de situaciones. Pero claro, ahí la pregunta también es, ¿quién anima, quién convoca, quién invita? Porque todas esas manifestaciones han sido pues organizadas de una manera espontánea, ¿no? Porque las personas ya no resisten más y quieren trabajar, quieren estudiar, no hay alimentos. Y ¿hasta cuándo vamos a estar así? Entonces yo creo que hay como sociedad civil también, alguien tendría pues que liderar. Y creo que los medios de comunicación en ese sentido tienen un papel también muy importante que jugar.
Veamos, son decisivas sin duda las siguientes horas en lo que pueda pasar en nuestro país. Monseñor Cabrera, le agradecemos por estar con nosotros. Importante también la posición de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Entendemos también que tiene parte de su agenda de aquí en adelante y esperamos respuestas, soluciones y que llegue el ansiado diálogo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted y sigamos apostando por la paz, por el camino del diálogo. Gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Que así es, que así sea. Volvemos en instantes con Más Allá de los Hechos.
Volvemos enseguida con Más Allá de los Hechos. Investigación y análisis riguroso de la noticia a profundidad.
Hola, mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
Buen día, señor Reyes. Bienvenido a Ecuavagen. ¿Ya escogió su nuevo Volkswagen? Sí, se lleva un auto sensacional, cómodo, potente, seguro y la mejor conectividad. Por supuesto, en Ecuavagen le ofrecemos varios planes de financiamiento y recibimos su auto usado como parte de pago. Además, su Volkswagen tiene el respaldo total de Ecuavagen, con sus talleres, colisiones, repuestos y accesorios. En Ecuavagen siempre estamos para ayudarle.
Si vas a comprar un Volkswagen, ven a Granados, ven a Ecuavagen.
Nací en un buen hogar, pero no todo era posible. Nunca pudimos arreglar ese sofá patojo de la sala. Y la refri tenía más años que yo. Ahora, gracias a Alianza del Valle, puedo ver la misma sonrisa de mi madre, pero en su nueva sala. Y notar la diferencia entre mi negocio de ayer y el de hoy.
Dale un giro a tu vida con los expertos en ahorro y crédito. Cooperativa.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Ya salgo de la ofi. ¿Cuál es el plan?
Vamos a comer algo rico, tomarnos una michelada, algo así como en una terraza.
¿Y dónde?
Vamos a la zona gourmet de Mall El Jardín. Hay de todo y es deli.
Te esperamos en la zona gourmet de Mall El Jardín. Bocato, Noé, Hansel y Gretel, Lucía's House, Crepes y Waffles tienen promociones para que disfrutes tu after office. Nos vemos en el mall.
Mall El Jardín.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Dice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
FM Mundo. Somos líderes en noticias y programas informativos.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos con Más Allá de los Hechos. Más Allá de los Hechos. Investigación y análisis riguroso de la noticia a profundidad. Punto de información.
En este momento nos enlazamos con la rueda de prensa que se ha dado desde el Ministerio de Defensa por parte de Edwin Adati, comandante de la primera división del ejército Shiris, por lo ocurrido el día de ayer, un ataque a los camiones militares que llevaban alimentos. Hay varios militares heridos, un ataque en el sector de Calacalí. Las Fuerzas Armadas ya se pronuncian tras este ataque. Edwin Adati, comandante de la primera división del ejército Shiris, ha hablado sobre este tema hace pocos instantes. Escuchemos.
Las Armadas saluda a la ciudadanía y a los medios de comunicación aquí presentes. Quiero denunciar que el día de ayer, jueves 23 de junio del 2022, en horas de la tarde y noche, un convoy militar fue detenido, obstaculizado y asaltado por grupos violentos usando en la extrema violencia en la vía Calacalí, Talegalito, Los Bancos. El propósito de este convoy era permitir el flujo logístico de más de 1,000 camiones que se encuentran detenidos en esta vía y que están afectando seriamente al abastecimiento de la ciudad capital. Cabe indicar que los videos difundidos en redes sociales demuestran la brutalidad con que actuó este personal en contra del personal militar. Fruto de ello, tenemos 17 militares heridos, los cuales están recibiendo la atención necesaria, correspondiente en todos los centros de salud de Fuerzas Armadas y por los cuales velaremos hasta su completo restablecimiento. Adicionalmente, tenemos 3 vehículos incendiados y una retroexcavadora y una cama baja que transportaban el material o el equipo para poder limpiar la vía. Entre los delincuentes se puede observar que existe personal armado. Esto es importante destacar porque no estamos hablando de una manifestación pacífica, estamos hablando de hechos de violencia premeditados y coordinados. Resalto el profesionalismo del personal militar. En esta operación se respetó en todo momento los derechos de todos. Estamos haciendo las denuncias necesarias y correspondientes para que todos los involucrados en este hecho salvaje sean llevados ante las autoridades que correspondan. Invitamos a la ciudadanía a que denuncien estos hechos violentos. No permitamos que un pequeño grupo secuestre a la totalidad de la población. Es hora de poner un freno y un alto a esta actitud violenta que está dañando y perjudicando al país. Gracias.
Escuchamos a Edwin Adati, él es comandante de la primera división del ejército Siris, ha confirmado los hechos de violencia que ocurrieron en la vía Caracalina, Negalito, Los Bancos, 3 vehículos militares incendiados, un ataque brutal a un grupo de militares que llegaba con provisiones y con temas logísticos hasta la ciudad de Quito. Volvemos en instantes con más Allá de los Hechos.
Volvemos enseguida con Más Allá de los Hechos. Investigación y análisis riguroso de la noticia a profundidad.
De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Buen día, señor Reyes. Bienvenido a Aquavagen. ¿Ya escogió su nuevo Volkswagen? Sí, se lleva un auto sensacional, cómodo, potente, seguro y la mejor conectividad. Por supuesto, en Aquavagen le ofrecemos varios planes de financiamiento y recibimos su auto usado como parte de pago. Además, su Volkswagen tiene el respaldo total de Aquavagen, con sus talleres, colisiones, repuestos y accesorios. En Aquavagen siempre estamos para ayudarle.
Si vas a comprar un Volkswagen, ven a Granados, ven a Aquavagen.
Nací en un buen hogar, pero no todo era posible. Nunca pudimos arreglar ese sofá patojo de la sala. Y la refri tenía más años que yo. Ahora, gracias a Alianza del Valle, puedo ver la misma sonrisa de mi madre, pero en su nueva sala. Y notar la diferencia entre mi negocio de ayer y el de hoy.
Dale un giro a tu vida con los expertos en ahorro y crédito. Cooperativa
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo. Y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto. Te amo, mi amor.
Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos con Más Allá de los Hechos. Más Allá de los Hechos. Investigación y análisis riguroso de la noticia a profundidad. Al punto, en Más Allá de los Hechos.
Y en este momento nos contactamos con Carlos Sucusagnay, presidente de la Ecua Runari, para plantear algunos temas a propósito del paro. Señor Sucusagnay, a ver si nos escucha este momento. Le agradecemos por estar con nosotros. Bienvenido a Más Allá de los Hechos. Le escuchamos, por favor, señor Sucusagnay. Le estamos escuchando.
Sí, buenos días. Muchas gracias.
Gracias, buenos días. Bueno, han ocurrido hechos que salían de toda explicación hasta las últimas horas. Hablábamos de un paro nacional hace 12 días, se hablaba de 10 planteamientos, subieron a 12, después se hablaba de otras demandas por parte del sector indígena. Hoy hemos amanecido ya con un planteamiento por parte de la bancada de UNES en la Asamblea Nacional, el artículo 130.2 de la Constitución Política, para activar de alguna forma la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿UNES está usando la marcha indígena o esto ya era parte del plan?
Muy buenos días. El movimiento indígena es serio en sus reclamaciones, en sus peticiones. Nosotros estamos hasta este momento sosteniendo que el presidente de la República lo tiene en sus manos las 10 peticiones. No hay otra agenda más, no hemos discutido otra agenda más. Si es que el presidente el día de hoy dice, entonces vamos trabajando con la agenda de ustedes, que no es una agenda que incomoda ni afecta en nada, porque existen los recursos, especialmente porque ya subió el precio de los combustibles y por el recurso extra presupuestario del petróleo. Y en ese marco nosotros nos sostenemos, nuestras estructuras están sumamente esperanzados en que el presidente de la República tome esta decisión que es en favor de la mayoría de del pueblo ecuatoriano, y con eso trabajaremos de manera conjunta. Estas peticiones no han sido aún todavía aceptadas de manera concreta. Queremos de que el presidente lo acate, pero con resultados. Que no hay resultados.
En medio de esta presión que ustedes han planteado desde el primer día del paro, primero fueron las 10 demandas, usted dice, y ha dicho Leonidas Issa, que se mantienen en las 10 demandas. Hubo un nuevo pedido en medio del paro, que fue la apertura del acceso al Parque del Arbolito y a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este punto, el gobierno ha dicho que ya se dio, y en efecto, lo vimos ayer, el ingreso de la manifestación hacia el Ágora de la Casa de la Cultura, ya sea las instalaciones del Parque El Arbolito, y horas después se rompió ese acuerdo de mantener esta manifestación de forma pacífica, y vivimos un día de terror en el centro de Quito, en los exteriores de la Asamblea Nacional, la violencia se desató. ¿Qué tienen que ver ustedes con esto?
Bueno, primero, El Arbolito es un territorio emblemático del pueblo ecuatoriano. Aquí radican muchos hermanos y hermanas de todas las regiones del país.
Y en eso estamos de acuerdo, pero ¿qué pasó con la violencia? ¿Qué pasó con los ataques a la gente, a civiles, a periodistas?
En segundo lugar, nosotros hemos pedido advertido de que nuestras organizaciones, quienes están movilizados, lo hagamos de manera pacífica y que...
Y eso no ha ocurrido.
En las provocaciones, que no caigamos en las provocaciones. Eso nos mantenemos y estamos advirtiendo a cada uno de los dirigentes.
Pero eso no coincide, lo que usted me está diciendo no coincide con lo que realmente hemos visto en las calles, en las carreteras.
No coincida, porque existen algunos elementos que quieren hacer daño a nuestra organización.
Pero si están, esos elementos están en las marchas junto a ustedes, ¿ustedes no los han podido identificar?
La hemos identificado a algunos compañeros, y justamente Por ello es que están otros dirigentes, inclusive aplicando en la infiltración, a quienes cogen infiltración, justicia indígena.
Nosotros ¿ustedes tienen una lista de nombres, de una lista, o tienen idea de dónde provienen esos supuestos infiltrados a los que usted se refiere?
Deben de tener los compañeros quienes están encargados del tema, y eso lo aclararemos oportunamente. De todas maneras, nosotros podemos decir a través de este medio de comunicación que en este momento ya el señor presidente tiene que tomar alguna resolución al respecto de los pedidos. En los puntos muy, muy importantes que, como digo, no son inalcanzables ni son inaplicables. Se puede aplicar tranquilamente cuando queremos responder a un reclamo social.
Usted sí sabe que cuando uno plantea un diálogo, cuando plantea sentarse a una mesa, ambas partes de una u otra forma tienen que ceder en algo para poder llegar a acuerdos. Esto es parte de esta dinámica de generar un diálogo. ¿En qué van a ceder el sector indígena y en qué podrían? Bueno, ya lo hemos consultado con el gobierno, con las autoridades de gobierno, porque ellos también advierten que podrían ceder en algunos puntos, y esto es parte de este diálogo, al menos así se lo concibe. ¿Por qué ustedes hablan ya no de diálogo, sino de una exigencia? ¿Se cumplen los 10 puntos o se cumplen los 10 puntos?
Es una parte del espacio democrático, el entendimiento entre las partes, pero cuando no existe resultados ya rebasa las intenciones democráticas.
¿Exigencia es democracia?
No es exigencia, es un reclamo conjunto del pueblo ecuatoriano. ¿Quién no va a querer defender el patrimonio? ¿Quién no va a querer defender sobre que el pueblo ecuatoriano...
¿Defender qué patrimonio?
El patrimonio de ecuatorianos, de lo que es suyo, lo que corresponde a mí, al futuro de nuestros hijos, a nuevas generaciones, sobre privatizaciones, concesión de recursos, concesión de territorios de los pueblos indígenas. Y usted conoce muy bien la plataforma que tenemos nosotros, que eso no es un espacio únicamente, un reclamo para nosotros, sino que es más bien un reclamo del pueblo ecuatoriano, y que los resultados que la tengamos va a beneficiarse absolutamente todos. De todas maneras, está en manos del señor presidente. Creo que en este momento las autoridades, los medios de comunicación, tienen que impulsar también a través de esta perspectiva puesta aquí a nivel nacional, pero que nosotros no tenemos otra intención ni de sacar al presidente, ninguna cosa de eso. Y ya tiene que marcarse en el ámbito de las decisiones que tome el señor presidente, y nosotros también estaremos listos cuando existen ya resultados formales en los reclamos que lo estamos haciendo.
En el cantón Patate se ha informado ya que se ha puesto fin al paro nacional por decisión unánime de representantes comunitarios entre cabildos y barrios urbanos. Hay gente que ya comienza a desmarcarse de lo que es evidente, de lo que ya los ecuatorianos están claros, y hemos visto, ustedes insisten en hablar de infiltrados, en hablar de gente que no conocen, que se ha mimetizado entre las manifestaciones, pero ayer vimos a Leonidas Issa encabezando la manifestación que rompió el cerco desde el sector del Parque del Arbolito y avanzó en dirección hacia la Asamblea Nacional. Y después lo que ocurrió ya es de dominio público, los actos vandálicos, inclusive nuevamente destrozando las instalaciones de lo que fue en su momento la Contraloría General del Estado, un edificio que no termina de ser remodelado y ya fue nuevamente atacado. Hemos visto atacadas las instituciones como la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Flagrancia, las gobernaciones en varios sectores, y ahí no vemos infiltrados, vemos gente que es parte de la manifestación, que es parte de la movilización.
Vamos a reiterar que las manifestaciones nuestras, de caminar frente a la Asamblea Nacional, es también para que la Asamblea Nacional ayude en ese reclamo popular, porque ellos, en el momento que fueron elegidos, pasan a ser parte para defender los intereses de los ecuatorianos, así como la tienen específicamente en la fiscalización y en la promulgación y derogación de leyes. Pero creo que las instituciones en ese momento tienen que sumarse, ¿para qué? Para encontrar de una vez a salidas a estas peticiones que nos han hecho, reitero, peticiones colectivas para los ecuatorianos. Así es que todos tenemos que hacer un reclamo social, una presión, ¿para qué? Para que este país comience a activar económicamente y nos considere a nosotros también como parte activa en la cuestión económica para el desarrollo de este país. Nosotros reiteramos, estamos orientando a nuestros dirigentes de que no vayamos a caer en actos vandálicos. De por cierto, existirán infiltrados que quieren desdibujar el proceso histórico.
Pero si están junto a ustedes, ¿por qué no los controlan? ¿Por qué no se apartan de ese grupo?
nosotros estamos allí preconcerando, justamente queriendo que se materialice nuestra palabra, pero ya ahí va más allá de nosotros, de la cuestión de los infiltrados, pero creo que ya es 11 días de la gran audición que presenta aún todavía. No escucha, no creo que quiere entender esas peticiones que el presidente entendió.
Perfecto, perfecto. ¿No?
Ahí nosotros terminamos de terminar.
Estamos pendientes y ratificamos en la necesidad de cumplir los acuerdos y confiamos nuevamente en la palabra y que se cese la violencia en nuestro país. Gracias, señor Sucusañay.
Muchas gracias a usted.
Punto de información.
Hacemos contacto en este momento ya para cerrar más allá de los hechos con la asambleísta Paola Cabezas, asambleísta por UNES. Hoy en la mañana hemos tenido ya algunos textos en redes sociales por parte del bloque correísta sobre la activación del proceso de destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, aplicando uno de los artículos del 130.2 de la Constitución Política. Asambleísta Cabezas, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, le escuchamos.
Buenos días, Fausto. Un saludo para usted y toda la audiencia de este mundo.
Gracias, buenos días. Bueno, hemos escuchado, hemos visto ya los tweets en redes sociales, todos se han volcado por esta opción, parece que estaba oculta, se ha dicho, hay interpretaciones respecto de este tema, era parte o no de un guión desde el inicio de este paro nacional, asambleísta.
Fausto, creo que es importante y fundamental que primero se conozca los instrumentos constitucionales que nos da nuestra Carta Magna para salir justamente de crisis de estas características. Hay dos salidas. El 148, que muchas veces lo invocó el presidente de la República, que es justamente anticipar elecciones a través de un decreto en donde disuelve la Asamblea Nacional y él tiene 6 meses para convocar elecciones. Y otro dispositivo que está también en la Constitución, en el artículo 130, numeral 2, que permite que ante una grave crisis y conmoción interna pueda la Asamblea Nacional recurrir al artículo 51 para con 46 firmas pedir que se trate dentro de la Asamblea Nacional la destitución del presidente de la República. No es un guión ni es un libreto. La Constitución es clara y justamente ante sucesos históricos que evidentemente están en la retina de los ecuatorianos cuando había inestabilidad y que siempre había una asamblea conspirando en contra de un presidente, se buscaron estos dispositivos en la Constitución del 2008 para justamente dar una salida. Usted no puede negar, estimado Fausto, que lo que está pasando hoy en el país nos duele. Las imágenes que están dando vuelta al mundo son lamentables. Ya 5 personas han perdido la vida. Y ayer creíamos, en realidad, y le soy honesta, nosotros aspirábamos que el presidente abra ese canal de diálogo.
Pero abrió una opción, el gobierno abrió una opción que era uno de los planteamientos de entregar el Parque del Arbolito, por ejemplo, y se desató lo que se desató, el movimiento indígena se separa, se desmarca después de los actos de violencia. ¿A quién responsabilizamos?
No, Fausto, yo no sé si usted vive en la misma ciudad o ha visto lo que yo he visto. Los señores se iban movilizando hasta la Asamblea Nacional y hay imágenes clarísimas que quienes empiezan a reprimir a los manifestantes es la fuerza pública. Pero más allá, primero porque aquí es evidente...
¿Y usted ha visto lo que ocurrió en la vía Calacalí?
Fausto, en este momento...
¿En las gobernaciones?
Creo que no es...
¿Aló? Le escuchamos, sí.
Fausto, en este momento creo que lo que no contribuye a la pacificación del país, es decir, la culpa es tuya, o la culpa es de los manifestantes, o la culpa es del presidente.
No hablemos de culpa, hablemos de responsables. ¿Quiénes son?
Exactamente. Entonces, quien dirige este país es el presidente Lasso. Él conoce que hay insatisfacciones por parte del movimiento indígena, y no solo el movimiento indígena, porque sería reduccionista, Fausto, y quienes nos escuchan ahora, pensar que solo en las calles está el movimiento indígena. En su momento construyeron un encuadre para poner un enemigo público, que es el movimiento indígena. Pero no hay que ser ciegos ni miopes. En la calle están mujeres, están estudiantes universitarios, están trabajadores de la salud, están maestros. Entonces, si el presidente no entiende que hay una insatisfacción social que no solamente se concentra en Quito, está también movilizado Guayaquil, están movilizadas otras provincias del país, entonces...
Hay gente movilizada por la paz también.
Si hay un descontento, Fausto, es necesario que exista un presidente cauto y capaz de tender los puentes para conversar. Lo que nos corresponde como Asamblea Nacional en este momento, ante la grave crisis interna que vive el país, que nadie lo puede desconocer, es justamente activar un dispositivo constitucional.
Van entonces.
Constitucional.
Van entonces por la destitución de Lasso.
Vamos a presentar lo que dice la Constitución. Es clara, el 51 le da la posibilidad a un legislador que presente justamente una moción para que se trate este punto. Tiene que ser convocado por el presidente de la Asamblea Nacional y desde ahí obviamente empieza el procedimiento que corresponde.
Así es, parte de un procedimiento que tiene que seguirse legalmente. Asambleísta Cabezas, gracias por estar con nosotros. Ha sido la primera reacción de los mensajes que han sido ya colgados en Twitter por varios asambleístas del correísmo respecto de este planteamiento de la aplicación del artículo 130.2 de la Constitución para activar el proceso de destitución del presidente de la República. Esto ha sido Más Allá de los Hechos. Hemos analizado a profundidad lo que ocurre en el contexto del paro nacional, la grave crisis que se ha creado en el país a la espera de soluciones, a la espera de un diálogo, de acuerdos y de las concesiones por cada una de las partes en conflicto en este momento. Lo que necesita el país es paz, es volver a la tranquilidad. Volvemos la próxima semana con Más Allá de los Hechos por FM Mundo, la radio de las noticias.
Y FM Mundo presentaron Más Allá de los Hechos con Fausto Yepes. Aquí trazamos los puntos claves para buscar la verdad con investigación e información contrastada. Más Allá de los Hechos. Hasta nuestro próximo programa. Redacción y coordinación, José Martín Muñoz. Redes sociales y coordinación digital, Susana Rubio. Redacción y redes sociales, Fernanda Utreras. Redes sociales, Nicole Moncayo. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección gráfica, Laili Quinteros. Productor FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación general multimedia, Nicole del Alcázar. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Más Allá de los Hechos.
Con el auspicio de
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
Si vas a comprar un Volkswagen, ven a Granados, ven a Ecuavagen.